Florida, Estados Unidos de América.
Juicio a manifestantes de Caimanera está previsto para el 2 de abril.
Restricciones impuestas por el gobierno estarían provocando contracción en las operaciones de las MIPIMES, según experto.
Denuncia Comité del Senado de Estados Unidos encarcelamiento del rapero Michael El Osorbo por su activismo pro-democracia.
Colombia ordena la expulsión de diplomáticos argentinos por declaraciones del presidente Milei.
La ONU califica de catastrófica la situación en Haití.
En Rusia, el gobierno de Putin detiene a 5 periodistas de medios independientes.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos de esta manera este noticiero del mediodía de Martí Noticias. Esta emisión corresponde al jueves 28 de marzo de este año 2024. Con informaciones de Cuba y del resto del mundo está este equipo, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. En la producción y dirección está Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jáuregui, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias que nos llegan desde Cuba.
La próxima semana será el juicio contra los manifestantes de Caimanera con peticiones fiscales entre 4 y 9 años de cárcel. Tomás Cardoso con la información.
El próximo martes 2 de abril, en el Tribunal Municipal de Niceto Pérez, en la provincia de Guantánamo, comenzará el juicio contra los 6 manifestantes del poblado de Caimanera, informó Victoria Martínez Valdivia, madre de 2 de los jóvenes que serán enjuiciados. Que al llegar ayer a su casa procedente de la visita a Luis Miguel Alarcón Martínez en la prisión provincial, tenía la citación.
Las citaciones llegaron aquí por medio de un trabajador de aquí de justicia. Ya me estaban esperando para hacer la entrega de la citación de Felipe Octavio Correa, que es mi otro hijo que va a ser acusado también. El juicio es para el día 2 de abril a las 9 de la mañana en Niceto Pérez. Me estaban diciendo que la razón es también porque la misma fiscal de aquí de Caimanera es la misma fiscal de Niceto Pérez. Ya todos tenemos abogados.
Las peticiones fiscales de los procesados contemplan varias sanciones de privación de libertad. Daniel Álvarez González, 9 años por los delitos de desórdenes públicos e instigación a delinquir. Para Luis Miguel Alarcón Martínez, Rodolfo Álvarez González, Freddy Sarquís González y Felipe Correa Martínez, 6 años por desórdenes públicos y atentado. Y en el caso de Yandris Pelier Matos, 4 años por desórdenes públicos. Mientras que Victoria alerta las pésimas condiciones que están sufriendo los reos en el combinado de Guantánamo, donde en este momento hay varios brotes infecciosos y una ausencia total de medicamentos.
La prisión está colapsada. El piso 2A lo tuvieron que cerrar por tuberculosis. Están infectados bastantes presos. Hay un promedio de más de 300 presos bajo peso. Desnutridos. La situación en la prisión es sumamente pésima, pésima. En la solera donde ellos van a coger sol, son zombies los que salen a coger sol. El agua super sucia directa que viene del río está provocando diarrea. Otra de las situaciones. Los oficiales están provocando a los mismos presos, lo ofenden.
Cientos de personas salieron a las calles el 6 de mayo de 2023 en el poblado de Caimanera para demandar libertad y mejores condiciones de vida. Ese día las autoridades interrumpieron el servicio de internet en casi todo el país y los familiares de los manifestantes denunciaron que los participantes en la protesta popular fueron golpeados por las tropas especiales del ejército. Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Un asesor de emprendimiento del sector privado en la isla dijo a Martí Noticias desde La Habana que hay una contracción en las operaciones de las MIPIMES debido a las restricciones que impone el gobierno. José Luis Ramos presenta el análisis de este experto.
Se está disminuyendo la cantidad de operaciones que hay en las micro, pequeñas y medianas empresas MIPIMES dedicadas al servicio de la gastronomía, sobre todo en el oriente cubano, aseguró Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas.
hay una contracción, el cierre temporal de alguna, el cierre definitivo de otra, luego las operaciones de importación ya no son las mismas. Recordar que ha habido limitaciones a determinadas empresas de comercio exterior para los procesos de importación en las micro, pequeñas y medianas empresas, y luego ya la euforia de la apertura está pasando, y recordar que aún se mantiene la fuga de capitales a través de la migración. Muchos cubanos venden sus bienes y dejan de invertir en Cuba, lo que hacen es migrar.
Según el experto, muchas de las MIPYMES que fueron aprobadas por el Ministerio de Economía y Planificación para establecerse en dicha provincia no han navegado con suerte y se están trasladando al centro y occidente del país.
Estamos viendo una contracción del escenario, pero al mismo tiempo estamos viendo que los que van quedando sí se van consolidando, y parece ser, todo indica de que van a tener a mediano plazo en mayores oportunidades dentro del comercio regional.
En La Habana, el Ministerio de Comercio Interior está arrendando establecimientos estatales en virtud de la Resolución 40 de 2022, publicada en la Gaceta Oficial el 21 de abril de 2022. Según Rodríguez Pita, una cantidad de estos fracasan.
Esos locales se están yendo a la ruina prácticamente por la mala administración del personal que tienen ahí, la ineficiencia que tienen. Luego, hay que mencionar aquí que hay un entramado de corrupción ahí. Prefieren a veces, por ejemplo, llega el producto queso para elaborar quizás una pizza y tal, y lo que hacen es vender el queso. Con el queso por bloques y lo venden en el mercado informal y luego reponen ese dinero como si se hubiese producido un alimento y tal, como si se hubiese elaborado la pizza o se hubiesen utilizado una cantidad de harina para elaborar la pizza y luego venden la harina en el mercado informal. Eso sucede habitualmente en las instituciones de comercio y gastronomía, también del turismo.
Hasta febrero de 2024, el Ministerio de Economía y Planificación de Cuba ha dado luz verde a 10.631 MIPYMES. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Una organización sindical independiente cubana lamentó este miércoles la muerte del trabajador eléctrico Leonel Barroso Machín y llamó a las autoridades a garantizar la protección de los trabajadores, sobre todo de los que laboran en condiciones de extremo riesgo. Yolanda Huerga amplía.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIT, lamentó la muerte del joven liniero Leonel Barroso Machín, fallecido el martes, dos días después de caer de un poste, mientras trabajaba en la reparación de las redes eléctricas afectadas por la tormenta del fin de semana en La Habana. La empresa eléctrica confirmó en un post en Facebook la muerte de Barroso sin ofrecer detalles.
La ASIT lamenta profundamente este nuevo fallecimiento y quiere transmitir a los familiares del trabajador sus más sinceras condolencias.
Dijo Iván Hernández Carrillo, secretario general de la SIC.
Nuestra organización ha hecho un llamado de atención en diferentes ocasiones a las autoridades correspondientes en relación a la seguridad y salud en el trabajo, para que se tomen las medidas necesarias encaminadas a evitar accidentes laborales y especialmente estas muertes evitables. Una vez que no existen las condiciones de protección y seguridad para los trabajadores que le garantice la vida, lo que nos preocupa, y aún más que las autoridades hagan muy poco por resolver esta situación tan triste.
Al menos 8 trabajadores eléctricos han perdido la vida entre octubre de 2022 y marzo de 2024 en funciones de la recuperación de fenómenos meteorológicos.
En lo que va de año hemos podido contabilizar unos 22 accidentes laborales y 9 pérdidas de vidas humanas, lo que significa un aumento considerable en comparación con igual periodo de tiempo, no el número de fallecidos, sino el número de accidentes laborales.
Según cifras oficiales, los ministerios de la Agricultura y de Energía y Minas fueron los que dejaron mayor número de víctimas mortales y heridos en accidentes laborales en 2022, con 9 decesos cada uno. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La presa política trans Brenda Díaz ha sido insultada y tratada de forma despectiva en la cárcel para enfermos de VIH-Sida Cuba-Panamá en Mayabeque por reclamar una adecuada alimentación. Así lo dijo hoy a Martín Noticias su madre, Ana María García.
En el día de ayer, Brenda me llama como a las 2 de la tarde de que se había quedado sin almorzar, porque cuando llega al comedor, en el almuerzo le habían dado un nuez y ella no era perro para comer hueso. Y entonces ahí, Maura, la dietista, le dijeron que ella era una muerta de hambre porque estaba reclamando. Y entonces Brenda le dijo que ella automáticamente lo que estaba era reclamando sus derechos, porque ahí en esa prisión no le podían dar hueso a las personas que estaban con VIH, que ahí entraba carne y que no se la daban, que ahí entraba pescado y tampoco se la daban. En esa prisión están súper desnutridos esos niños ahí. El hecho de que estén recluidos no quiere decir de que los tiren ahí a desahuciarse, porque son personas que están enfermas. El 3 de mayo del año pasado, Mariela Castro hizo un escrito donde decía que mi hija Brenda estaba mejor en la prisión que aquí en la calle, y que mi hija Brenda se alimentaba mejor que su familia. Y yo le puse etiqueta a ella en Twitter para que ella de verdad vea a ver cuál es la alimentación que tiene Brenda en la prisión.
Ana María García dijo además que planea acudir mañana viernes a la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior en La Habana para presentar una queja. Brenda Díaz fue condenada a 14 años de cárcel por cargos de sabotaje, desórdenes públicos y desacato en relación con su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. Estando en prisión, le fue impuesta otra sanción de 7 meses por una acusación de desacato.
El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos denunció el encarcelamiento del rapero cubano Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo. El artista ganador del Grammy Latino por su participación en el tema Patria y Vida fue destacado como parte de la campaña Truth to the Power, iniciativa que enaltece a los defensores de derechos humanos alrededor del mundo. El comité senatorial recordó que El Osorbo, miembro del movimiento San Isidro, utiliza la música para protestar por la libertad de expresión y contra la censura gubernamental.
Actualmente está tras las rejas por su activismo a favor de la democracia, así agregó el Comité de Exteriores del Senado de Estados Unidos. El Osorbo está confinado en la prisión de Kilo 5 y medio en Pinar del Río, condenado a 9 años de privación de libertad. A las 12:11, vamos a conocer las propuestas que tiene Pepe Lacayo para nuestra sección de deportes. La madre naturaleza no coopera con la apertura de la MLB. El zurdo Néstor Cortés es el número 14 nacido en Cuba en lanzar en la jornada de apertura. Play ball, 18 peloteros nacidos en la isla en clubes de la MLB, y ni LeBron James ni Davis, un japonés, se convierte en el héroe de los Lakers. Así que de esto y mucho más estará hablando con nosotros a las 12:50 Pepe Lacayo.
Son las 12:12 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Una corte de apelaciones decidió mantener suspendida la ley migratoria de Texas, que faculta a la policía estatal a detener y deportar extranjeros que no tengan autorización para ingresar a Estados Unidos. José Pernalete tiene este reporte y las declaraciones de la abogada de inmigración Marta Arias.
Continúa la incertidumbre respecto a la polémica ley SB4 tras la decisión de una corte de apelaciones del quinto circuito de mantener bloqueada la legislación que faculta a la policía de Texas a ejercer funciones federales migratorias.
La policía y la autoridad estatal tienen la función de enforzar esa ley, y el enforzamiento es básicamente coger a esa persona que ellos consideran que está en los Estados Unidos sin ser admitida y deportarla o llevarla al puerto de más cerca de embarque, o que en este caso sería por la frontera.
Esta ley fue aprobada en 2017. Posteriormente, en 2023, fue reformulada. El gobernador de Texas apoya al reglamento, aduciendo la necesidad de reforzamiento de la frontera sur de Estados Unidos.
Por eso declaré nuestra autoridad en virtud del artículo 1, sección 10 de la Constitución de Estados Unidos. Texas tiene derecho a defenderse y usaremos esa autoridad para declarar una invasión y luchar contra esa invasión.
Expertos en derecho migratorio advierten sobre la posible decisión de la Corte Suprema hacia la vigencia de las leyes federales sobre la jurisdicción estatal, con base al fallo de Arizona versus Estados Unidos en 2012.
Entonces, vamos a ver qué decisión pudiera tener la Corte sobre ese tema. Y eso sería súper controversial. Eso sería tan controversial como el caso del aborto.
José Pernalete, Voz de América.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 6 individuos y 2 entidades con sede en Rusia, China y Emiratos Árabes Unidos por facilitar transacciones financieras ilícitas a Corea del Norte. Estados Unidos, junto con sus socios surcoreanos, seguirán tomando medidas para salvaguardar el sistema financiero internacional e impedir que Corea del Norte financie sus programas de armas ilegales, indicó Washington. Corea del Sur ha anunciado las mismas sanciones contra estos individuos, representantes bancarios norcoreanos y trabajadores tecnológicos que operan a través de empresas ficticias.
Los cuerpos de 2 de los desaparecidos tras el colapso de un puente en la ciudad estadounidense de Baltimore fueron hallados. Las autoridades planean comenzar las labores de limpieza que permitan reanudar la navegación por el importante canal fluvial. Héctor Contreras nos pone al tanto.
Luego de confirmarse la muerte de los 6 desaparecidos y el hallazgo de 2 de los cadáveres en la tragedia del puente Francis Scott Key en Baltimore, Maryland, las autoridades de esta ciudad aseguraron que el objetivo de sus tareas se concentrarán en la rehabilitación del puerto y la navegación de esta importante arteria fluvial estadounidense. El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, brindó detalles.
Desde la perspectiva del Departamento de Transporte, trabajaremos en 4 áreas principales de enfoque para reabrir el puerto, abordar las implicaciones de la cadena de suministro hasta que el puerto vuelva a abrir, reconstruir el puente y abordar las implicaciones del transporte de superficie hasta que se reconstruya la estructura.
Desde la Casa Blanca, el secretario Buttigieg reafirmó las intenciones del presidente Joe Biden de suministrar los fondos necesarios para la reconstrucción de la estructura e instó al Congreso estadounidense a habilitar los recursos necesarios tan pronto como sea posible al considerar que esta vía es una arteria de la infraestructura nacional. En tanto, el superintendente de la Policía Estatal de Maryland, Roland Bottle, identificó a las víctimas rescatadas como Alejandro Hernández Fuentes, de 35 años, mexicano residente de Baltimore, y al guatemalteco Dorlian Ronial Castillo Cabrera, de 26 años, que fueron encontrados dentro de un vehículo a unos 8 metros bajo las aguas del río Patapsco. Los esfuerzos de las autoridades ahora se concentrarán en la investigación de los hechos, ya que se manejan varias teorías. Una de ellas habla de fallas en el suministro eléctrico del barco. Sin embargo, ahora que se ha logrado recuperar la caja negra de la nave, expertos consideran que podría tomar al menos 2 semanas antes de tener los primeros resultados. Otro de los aspectos que llama la atención es el estado y el contenido delicado de algunos contenedores que estarían en el barco y otros que habrían caído al río luego del accidente. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
En otras informaciones de aquí de Estados Unidos, el ex candidato demócrata a la vicepresidencia de Estados Unidos, Joe Lieberman, fue un fuerte crítico de la dictadura cubana, falleció ayer a los 82 años de edad. En el año 2000, Lieberman fue compañero de fórmula de Al Gore en las elecciones presidenciales, en las cuales triunfó por escaso margen George W. Bush. En enero de 2003 se postuló a la presidencia y el 8 de mayo de ese año visitó las instalaciones de Radio Martí en Miami para expresar su apoyo a los anhelos de libertad del pueblo cubano.
Lieberman fue superado en las primarias del Partido Demócrata por el senador John Kerry. Durante su mandato como senador, Lieberman apoyó la Ley de Democracia de Cuba de 1992 y la Hans-Burton de 1996 y siempre dio su respaldo a Radio y Televisión Martí.
A las 12:18, vamos a avanzar en informaciones de América Latina. Hablemos de Colombia, pues ese país ha ordenado la expulsión de diplomáticos de la Embajada de Argentina en Bogotá a raíz de las declaraciones del presidente argentino Javier Milei sobre la orientación política del mandatario colombiano Gustavo Petro. Los detalles con la agencia Europa Press.
El gobierno de Colombia ha ordenado la expulsión de los diplomáticos de la Embajada de Argentina en represalia a los insultos del presidente argentino Javier Milei contra su homólogo colombiano Gustavo Petro, al que recientemente ha llegado a tildar de asesino terrorista. Según han explicado en un comunicado, el alcance de esta decisión se ha comunicado a la Embajada Argentina por los canales diplomáticos, así como han señalado que repudian las declaraciones hechas por Milei en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense CNN, en las que se expresa de forma denigrante en contra del mandatario de los colombianos, según afirman. Explican también que las expresiones del presidente argentino han deteriorado la confianza de Colombia en Argentina, además de ofender la dignidad de Petro. El Ministerio de Exteriores de Colombia ya llamó a consultas a su embajador en Argentina, Camilo Romero, a finales de enero, después de que Milei afirmase durante una entrevista que su homólogo colombiano es un comunista asesino que está hundiendo a Colombia.
El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció el envío de guardias de seguridad a su embajada en Caracas, donde se encuentran resguardados varios opositores venezolanos. Juan Ignacio González Prieto tiene los detalles.
El gobierno argentino decidió enviar un grupo de gendarmes para reforzar la seguridad de la embajada en Caracas tras los cortes de energía eléctrica que sufrió la residencia en las últimas horas. Se cree que fue una represalia por haber alojado a 6 dirigentes opositores vinculados a María Corina Machado. El edificio que resguarda a Pedro Nocelli, Magalí Meda, Claudia Macedo, Humberto Villalobos y Omar González funciona con un generador eléctrico y está rodeado por la Guardia Nacional Bolivariana. Manuel Adorni, el vocero del gobierno argentino, aclaró que se debe buscar una salida democrática en las próximas elecciones.
Y apelamos a una pronta solución, pretendiendo también, por supuesto, desde lo institucional, que Venezuela siempre tenga por delante elecciones democráticas, libres y sin ningún tipo de obstáculo para su camino democrático.
Mientras el líder bolivariano Nicolás Maduro ha respondido con dureza y hasta impide que aviones de aerolíneas comerciales argentinas ingresen en su espacio aéreo.
Eres un error en la historia de Argentina, Milei. Eres un error en la historia de América Latina, Milei. Un error fatal.
Sin embargo, el presidente Javier Milei mantiene su posición de una relación diplomática mínima con Venezuela, no nombrar embajador y solo sostener a un encargado de negocios, Gabriel Volpi, en el país.
Nosotros no hacemos pacto con comunistas. Yo no promovería la relación con comunistas, ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China.
Argentina ha recibido más de 240.000 venezolanos en los últimos años y es una de las comunidades migrantes más importantes, que siguen con preocupación el proceso electoral. El gobierno venezolano debe autorizar a los gendarmes para que cuenten con inmunidad diplomática y porten sus propias armas que llevarán desde la Argentina. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Argentina.
Estados Unidos ha expresado su preocupación por la decisión del Consejo Nacional Electoral de Venezuela de impedir que los partidarios de oposición registren a algunos candidatos para las próximas elecciones presidenciales en ese país sudamericano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado, el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que Estados Unidos sigue profundamente preocupado, al igual que sus socios regionales, por la decisión del Consejo Nacional Electoral de Venezuela de impedir que los partidos democráticos de oposición registren candidatos sucesivos para las próximas elecciones presidenciales de Venezuela. Añadió que la aceptación del Consejo Nacional Electoral de solo aquellos candidatos de la oposición con los que el gobernante Nicolás Maduro y sus representantes se sienten cómodos, va en contra de unas elecciones competitivas e inclusivas que el pueblo venezolano y la comunidad internacional consideren legítimas. El portavoz señaló que Estados Unidos sigue pidiendo a Maduro y sus representantes que garanticen el acceso de observadores internacionales, pongan fin al encarcelamiento y el acoso de miembros de la sociedad civil y de la oposición, permitan que todos sus candidatos se postulen y hagan campaña, actualicen el registro electoral y liberen a todos los presos políticos detenidos injustamente. Asimismo, dijo que Estados Unidos sigue unido con la comunidad internacional para pedir a Maduro que permita a los venezolanos participar en elecciones libres y justas. Y reitero que las acciones que vayan en contra del espíritu y la letra del Acuerdo de Barbados tendrán consecuencias. En octubre, la oposición y representantes del gobierno de Maduro, reunidos en Barbados, firmaron un acuerdo en el que el gobierno venezolano se comprometió a facilitar unas elecciones limpias, libres y justas. A cambio, Estados Unidos relajó algunas de las sanciones contra el país latinoamericano. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El futuro Consejo Presidencial de Haití se compromete a restaurar el orden público y democrático. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
El futuro Consejo Presidencial de Haití se comprometió el miércoles a dirigir la transición para restablecer el orden democrático en el país caribeño. 8 de sus 9 miembros firmaron un comunicado previo a la toma de posesión oficial del grupo, que incluye a miembros de las principales fuerzas políticas del país, así como del sector privado, la sociedad civil y la comunidad religiosa. El primer ministro Ariel Henry, muy cuestionado por el aumento de la violencia pandillera y por llegar al poder sin someterse al voto popular, anunció su renuncia el pasado 11 de marzo. Ese mismo día, durante una reunión entre representantes haitianos supervisada por la comunidad del Caribe CARICOM, se anunció la creación de un Consejo Presidencial de Transición, cuya formación se ha retrasado por diferencias internas. Haití sufre una grave crisis humanitaria, agravada por la violencia de las pandillas, que controlan el 80% de la capital, Puerto Príncipe, y que han multiplicado los ataques contra las autoridades y la población en las últimas semanas. La ONU prometió el año pasado una fuerza internacional liderada por 1,000 policías de Kenia.
Continuando hablando de Haití, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó de catastrófica la situación en Haití. En un informe publicado hoy, la entidad destaca que más de 1,500 personas han muerto en Haití por la violencia de las pandillas en lo que va de año.
El informe señala que la corrupción, la impunidad y la mala gobernanza, agravadas por niveles crecientes de violencia de pandillas, han erosionado el Estado de Derecho y llevado a las instituciones estatales al borde del colapso. Los enfrentamientos entre bandas criminales fuertemente armadas se han intensificado en Haití desde el mes de febrero, cuando las pandillas lanzaron una ofensiva coordinada y exigieron la renuncia del primer ministro Ariel Henry, quien dimitió el 11 de marzo. Cuando son las 12 y 26 minutos del mediodía, pasamos a noticias internacionales. En Rusia han detenido a 5 periodistas de medios independientes. Más detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
5 periodistas de medios independientes fueron detenidos desde el miércoles en Rusia. La organización defensora de los derechos humanos OBD Info aseguró que la periodista de Sotavision, Antonina Favorskaya, fue interrogada la noche del miércoles después de pasar 10 días bajo arresto por colocar flores en la tumba del fallecido opositor Alexei Navalny. Sotavision informó que sus colegas Alexandra Astajova y Anastasia Musatova, quienes la fueron a ver al centro de detención cuando iba a ser liberada, también fueron arrestadas por la policía. OBD Info, que da seguimiento a la represión en Rusia, también dijo que la mañana del jueves fueron arrestados Ekaterina Anikievich, de Sotavision, y Konstantin Yarov, de Rusnews. Hoy hemos trabajado en el caso de Antonina Favorskaya. Hemos filmado cerca de su casa, mientras se realizaba allí un registro.
El Papa Francisco inicia hoy oficialmente los actos litúrgicos tradicionales de la Semana Santa. Más detalles en este informe que nos llega desde La Voz de América.
El Papa Francisco celebrará la misa in coena Domini hoy en la cárcel de mujeres de Revivia en Roma, donde lavará los pies de 12 reclusas como parte del simbólico y tradicional ritual de Semana Santa. Según un comunicado emitido en días anteriores por la Casa Pontificia, el Santo Padre se desplazará en privado a este centro penitenciario ubicado en la periferia noroeste de la capital italiana para celebrar la misa y encontrarse con las internas y los administradores del centro. Desde el inicio de su pontificado, el Papa Francisco ha elegido lugares periféricos y de exclusión para la celebración del Jueves Santo, entre ellos penitenciarías, centros de refugiados, sitios de acogida y atención a enfermos y jóvenes desamparados. El miércoles santo, el Santo Padre dedicó su acostumbrada audiencia pública a la virtud de la paciencia y reiteró su llamado al cese de la guerra en Tierra Santa.
Recemos por la paz, por la martirizada Ucrania, que está sufriendo tanto, también en Israel, Palestina, que haya paz en Tierra Santa, que el Señor nos dé la paz a todos.
El sumo pontífice aprovechó también el miércoles santo para reunirse y expresar su afecto a los padres de dos niñas asesinadas en la guerra entre Israel y Hamas. En la audiencia general, Francisco recordó la historia de Bassam Aramin y Ramin El Anan, un israelí y otro árabe, cuyas hijas de 10 y 13 años respectivamente fueron asesinadas. El Papa Francisco señaló que su historia y su sola presencia uno al lado del otro es un testimonio tangible de que no todo está perdido y de que hay una luz para vencer las tinieblas que se apoderan del mundo en esta hora. Esta es una actualización de la sala de redacción.
De esta forma llegamos al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos ahora con más informaciones en las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.